en agricultura.
Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Iniciamos el jueves de historia, este jueves 10 de septiembre, el mes de la patria, que aparte mueve a todo el país, ¿no? Ya empiezan las fondas, la celebración de tal lugar.
Cambia hasta la naturaleza. ¿Se han fijado los cerezos y los ciruelos en flor en toda la ciudad?
Precioso, precioso. Claro, porque la primavera entiendo que parte formalmente el 21 de septiembre.
El 21.
Pero ya se ve.
Y la rompen primavera. Las flores, como decía el poema de Neruda.
¿Cómo decía?
Mi casa era llamada la casa de las flores porque en todas partes estallaban geranios.
Precioso. Y había un cantante.
Maravilloso.
Es impresionante cómo cambia de un día para otro. Está todo sin color y de repente está todo verde y con flores. Es increíble.
De un día para otro. Aparte con el cambio de horario también a uno le cambian las percepciones. Yo el otro día tenía programa a 7 de la tarde y yo siempre salgo apurado de comisión para llegar al programa. Y no estaba apurado y decía, claro, 7 de la tarde, pero hay sol. Sí, uno está acostumbrado a hacer de noche. Bueno, me acompaña, ustedes ya lo escuchan aquí en esta conversación primaveral, Alejandro San Francisco, historiador, académico en la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muy bien, pues, don Vicente Martínez, muy contento en este fin de invierno, advenimiento de la primavera.
También me acompaña Pablo Errázuri, académico de la Universidad San Sebastián, abogado e historiador.
Abogado e historiador. ¿Cómo estás, Vicente?
Bien, bien, muy feliz. Hace tiempo que no los veía, aparte, así que encantado de compartir aquí con ustedes en este panel de jueves de historia. Alejandro, comencemos porque los diarios, y se ha ido reporteando, ¿no? Ha vuelto a estar en la palestra el tema de la educación, a propósito de los resultados de la prueba PISA que tiene nuestro país, que voy a hacer solo un approach. Se han comentado que son negativos, que Chile pareciese estar con un problema educativo. ¿Viste el informe? ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son tus primeras impresiones respecto a esta noticia?
Lo primero que me alegro que toques es el tema, porque yo, contra lo que tú dices, creo que se le ha dado poco bombo a esto. O sea, no ha aparecido en algunos medios, pero los resultados de la prueba PISA y en general los temas educacionales pasan a pérdida en Chile, siendo que son muy importantes. ¿Cuál es el problema de este año? Básicamente que los puntajes en la prueba PISA disminuyeron en el caso de Chile. En algunos casos también disminuyeron en la evaluación general. Y esto yo diría que ha ocurrido de manera sistemática en los últimos 8 años, 10 años. Y si tú comparas los resultados de la prueba PISA de hoy, que tiene lenguaje, ciencia, matemática, son básicamente los mismos del 2009 o peores que el 2009. O sea, llevamos una tendencia descendente. Ahora, dentro de eso, hay unos pocos, un 1%, 2%, de los chilenos que tienen resultados a nivel internacional, top. Sí, claro, en colegios particulares pagados, muy caros, que después entran a buenas universidades, a carreras exigentes, algunas de ellas bastante más lucrativas, y esto perpetúa una situación que no es mala por ese lado, pero es mala respecto de aquellos que reciben una peor educación que la que debieran y que por lo mismo se les privan de oportunidades futuras.
Pablo, dado que esto es jueves de historia,
por supuesto,
¿cómo ves tú la perspectiva educacional de Chile en largo plazo? La educación es un gran problema. Ya en el siglo XIX, ¿no es cierto? Mont y Sarmiento, que estaba aquí en Chile, que fue presidente de Argentina, se preocupan de la educación. Es un gran tópico en todo el siglo XX. Hay una preocupación particular del Estado. Incluso la Constitución del 25 así lo señala, que es un deber preferencial. Atención preferente del Estado. Entonces, ¿cómo ves en perspectiva el rol del Estado en la difusión, el desarrollo, la expansión del sistema educativo?
Primero, es verdad que en los 2 siglos de vida republicana la educación ha sido crucial en las definiciones de Estado y en el desarrollo de la propia educación. Sin embargo, los objetivos son distintos. Si tú miras el siglo XIX, yo veo que hay dos objetivos principales. Por un lado, crear un sistema educacional, es decir, aumentar el acceso, y eso lleva a la creación de liceos provinciales. Por supuesto, el Instituto Nacional, primer foco de luz de la nación, el primero que se crea, y luego, evidentemente, Serena, que tiene el segundo liceo. Y después empiezan a crear otras ciudades que siguen estos ejemplos,
principalmente de Santiago el de Serena, y de Serena.
Otros pueblos.
Efectivamente. Ahí, eso es muy relevante porque te muestra un poco lo que es Chile en el 19. Los liceos provinciales no solo tienen un plan nacional de educación, sino que tienen planes regionales o provinciales. Por ejemplo, en Serena y en Copiapó, educación minera. En Valparaíso, educación comercial. Y eso también tiene sentido porque es el desarrollo económico futuro. Entonces, lo primero sería aumentar la cobertura. Y lo segundo, generar patriotismo, identidad nacional y todo eso. En el siglo XX, eso se mantiene, pero la cobertura debe crecer mucho más, porque si tú tienes liceos provinciales y tienes poca base que drene, bueno, tienes un problema. Entonces surge la enseñanza básica obligatoria, aprobada en 1920. Logro que se nota con el paso de los años, no exclusivamente por esa vía, pero que lleva a que mucha gente, después de terminar el sexto de preparatoria, que sería el sexto básico, no ingresa al primero de humanidades, que es nuestro actual séptimo. Hay un cambio, y por lo mismo abandona el colegio. O sea, muchos chilenos no tienen enseñanza media, y eso lleva al presidente Eduardo Frei a promover una reforma, Eduardo Frei Montalva, de aumentar la educación básica a 8 años. Y cambiar un poco el paradigma. A esto se suma que la enseñanza universitaria es absolutamente restrictiva. O sea, llega muy poca gente a la enseñanza superior.
A pesar de que es cara, ¿no es cierto? ¿Ah? Es una educación que es barata, la educación universitaria.
Era gratis prácticamente en todos lados y muy barata en otros lados. Y después podemos abordar el cambio de paradigma que se produce a partir de 1980-81 y que se extiende hasta hoy.
Estamos conversando con Alejandro San Francisco y Pablo Arrázuriz precisamente sobre los resultados de la prueba PISA y el estado de la educación chilena, ¿no? Porque, y me pareció muy pertinente, ¿no?, la referencia histórica a la que te llevaba Pablo, Alejandro. Pero vamos también a parte de lo que ha sido la discusión, el debate público que ha generado esto, porque no sé ahí a la producción si podemos mostrar los gráficos que están dentro del análisis del informe que hace la prueba PISA, donde muestra a lo largo del tiempo los desempeños de Chile. ¿Por qué pongo este gráfico, Alejandro? Desde 2006 a la fecha. Porque pareciese que la clase política, cierto sector, se ha ido como por... No ha querido mirar algunos datos. El ex ministro de Educación Ávila, ¿no? Ex ministro de Educación del presidente Boric, del Partido Comunista, señaló que efectivamente había sido un error, haciendo como una especie de mea culpa, que se hayan tenido tanto tiempo encerrados los colegios a propósito de la pandemia. Hace el mea culpa porque, claro, reconoce que fue parte de su sector y la izquierda los que acusaron constitucionalmente al ministro que quería abrir los colegios, que era Raúl Figueroa, y que incluso tanta fue la presión de la izquierda que Chile fue el sexto país del mundo con un cierre más largo. Pero uno ve los datos que están en pantalla de la prueba PISA, y en la decadencia o el problema de la educación chilena viene de antes, los malos resultados vienen de antes.
Podemos reproducir el...
Pongamos de nuevo los gráficos.
Fíjate que ahí aparece matemática, lectura y ciencia. Matemática está en amarillo. Lectura en morado y en rosado está ciencia. Si tú ves los resultados, el 2006 es 411 puntos en matemática, el 2025 es 403, o sea, son peores, y el 2022 son 412. Estamos hablando aquí alumnos de 15 años, de manera tal que tú no puedes culpar exclusivamente a la pandemia. Piensa tú que el 2018 ya venían bajando los resultados, y el 2022 siguieron bajando, y el 2025 siguen bajando. O sea, hay un problema que parece ser estructural de calidad, y algo parecido se da en los otros áreas. Piensa tú que, por ejemplo, en ciencia estamos peor que el 2009, y si tú ves finalmente lectura, que está en 436 puntos, está muy por debajo de lo que fue el 2022, pero a su vez el 2022 está más bajo que el 2018 y que el 2015. Y comparado, ese 4.36 es menor que el que existía el 2006. Es decir, estamos peor que hace 20 años. ¿Qué tiene que ver la pandemia en todo eso? Absolutamente nada. O sea, alguien puede culpar a la pandemia, pero en esto hay que ser muy serio. O sea, tú tienes que ver cuál es el problema de la educación. Si el problema es la pandemia, vamos a tener súper buenos resultados en 3 años más, porque ya no hay pandemia.
Claro, ya deberíamos estar cosechando lo solucionado a la pandemia.
Pero el problema es que no es la pandemia el problema, entonces tú tienes que ver claramente cuál es el problema. Tenemos un serio problema de lectura desde el comienzo. Cuando se dice el 50% de los niños de cuarto básico no entiende lo que lee, o sea, no sabe leer en términos reales. ¿Qué resultados va a tener en lectura en primero medio? Exactamente los mismos. Claro. No hay ninguna razón por la cual vayan a mejorar. Los planes remediales son insuficientes. Además, en cuarto básico ya deberían saber. O sea, ojalá hubiera aprendido en primer año. Si se te quedan rezagados el 30, el 40% de los alumnos, bueno, en segundo año tú pones el plan remedial. De manera que en cuarto básico llegan personas que tienen problemas específicos de aprendizaje, pero no el conjunto de la población. Lo otro es suponer, que yo me resisto porque lo encuentro clasista y falso, que los niños con menos recursos, que van a colegios de menos recursos, son más torpes o tienen menos capacidad. Eso no es verdad. O sea, un niño en un ambiente socioeconómico pauperizado, más difícil, puede salir adelante y tener un gran potencial, pero hay que aprovechar ese potencial sin perjuicio que pueda tener problemas en la casa, en el ambiente, delincuencia, por ahí. Bueno, que llegue a lo más alto que se pueda aspirar y no solamente a un contentamiento con la mediocridad.
Ya, pero Alejandro, hagamos, porque claro, me parece muy pertinente el haber mostrado este gráfico y lo que tú mencionas, ¿no? La clase política hoy día, por lo menos buena parte de ella, está rascando donde no pica, ¿no? Está acusando y haciendo diagnósticos que no se hacen correlación con los datos. El dato de esta causa, el dato principal, es que estamos peor que hace 20 años en términos educativos. Pero vamos también haciendo, para descifrar las causas, ¿no?, un resumen de qué ha pasado en estos 20 años. El 2006, el primer resultado ahí que veíamos también, tuvimos la Revolución Pingüina. O sea, ha habido un debate político por lo menos favorable a conversar sobre educación. Se ha puesto más en la palestra que en otros tiempos. 2011, movimiento universitario, una reforma educacional muy importante a eso del 2014, creo 2015, que es la reforma.
Sí, la presidenta
2014-2015. O sea, han habido cambios en educación. Yo no tengo el dato, pero estoy seguro que la inversión del 2006 en educación, tanto en la inicial, secundaria, como en la universitaria, es mayor ahora que antes. O sea, ha aumentado la inversión en educación. No tengo el dato, no tengo pruebas, tampoco dudas. Estoy seguro que se ha invertido.
Se ha aumentado sustancialmente.
¿Por qué estas soluciones o estas comillas, medidas, esta priorización del debate educacional no están trayendo los resultados? ¿Cuál es tu diagnóstico del error ahí de quienes han tomado las decisiones en los últimos 20 años en educación?
Y agregar ahí una cosita, que no es solo que haya sido un tiempo propicio, sino que hay toda una generación política que llegó al gobierno, que hizo su carrera en torno al problema de la educación, como es el caso del Frente Amplio.
Claro.
Sí, cuando tú miras los grandes cambios en educación en los últimos 50 años, el principal es el paso del sistema que existía antes de 1980 al sistema subvencionado que existe hoy y que se ha mantenido. Significa que el Estado subvenciona al alumno que va a cada establecimiento educacional. Entonces, si va a un lado, colegio municipal o hoy día ha cambiado la denominación, le llega el dinero. Si va a un particular subvencionado, le llega allá. Y en el caso de las universidades, es, por un lado, el nacimiento de las universidades regionales y, en segundo lugar, el nacimiento de las universidades privadas. Eso desde el punto de vista de la estructura. Después del 90, todos los gobiernos prácticamente han tenido una reforma educacional. O sea, si tú miras, el presidente Elwin con Ricardo Lagos de ministro de Educación inició el P900, que fue muy criticado en la época porque era la vuelta a la ENU y cosas por el estilo. Yo encuentro que está muy bien orientado a un programa así, o sea, concentrarse en las escuelas que le está yendo más mal. Siempre se discute, oye, que los mejores colegios puedan elegir y el mérito y la cuestión, y se olvidan de los que están más rezagados, y yo encuentro que hay que poner el acento ahí. Segundo lugar, la Comisión Nacional de Modernización de la Educación y el informe Brunner con el presidente Eduardo Frei. 1994. Permite el financiamiento compartido, por ejemplo. En el caso del gobierno del presidente Lagos con Sergio Vitar, se permite el crédito con aval del Estado. Con la presidenta Bachelet es la reacción al movimiento de los pingüinos. Con el presidente Piñera es la creación de los liceos bicentenarios y la beca vocación de profesor. Con la presidenta Bachelet, el fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. Y eso es lo que rige hasta hoy. No, esa es la más grande después de la reforma de Pinochet. Y en la universidad, la gratuidad universitaria para el 60%. Ahora, ¿qué tenemos? Dos cosas. Primero, muy bien dice Pablo, la generación llegó al poder tras haber enarbolado el problema de la educación. Pero el problema de la educación que ellos denunciaban era un problema de lucro en universidades privadas, de financiamiento estatal y de gratuidad. Nada de eso mejora la calidad de la educación. Nada. O sea, puede ser valioso, puede ser mal orientado, pero lo que te aseguro es que no mejora la educación. O sea, si tú vas a un colegio pagado, particular, que no lucra o que lucra, no te va mejor en principio que uno no pagado. ¿Ya? Y eso no tiene nada que ver, tiene que ver la educación de los padres, la inversión en educación, no tiene nada que ver ni el lucro, ni el copago, ni la selección, ni el otro. Y yo creo que ese es el punto. O sea, cuando tú dices, oye, pero ¿dónde se ha pegado el martillo fuera del clavo? Bueno, se ha pegado en casi todos los temas, porque ningún tema ataca la calidad de la educación. Yo lo que sostengo, si tú dices ya, un problema es la lectura, y el 50% no entiende lo que lee, ¿lo puedo detectar eso en primero básico? Hay dos posibilidades de respuesta. ¿No puedo? Sí puedo. Si puedo detectarlo, la segunda cuestión es ¿qué hago para que eso no se replique en segundo, tercero, cuarto básico? Si tú me dices que en cuarto básico el resultado es más o menos igual, algo nos farreamos en el camino. ¿Cuál es la forma? Bueno, eso lo discutirán los especialistas. Yo creo que aquí tienen mucho que aportar las universidades, particularmente las universidades regionales, y las personas que estudian pedagogía. Imagínate si las personas que estudian pedagogía dedicaran 2-3 horas semanales de su carrera, o sea, parte de su carrera, a ir a reforzar a aquellos alumnos que se quedaron rezagados a través de una lectura animada con ellos. Yo no tengo información, pero después de 2 meses, 6 meses, 10 meses, los niños van a empezar a leer y a comprender mejor eso no tiene un costo muy alto. Ahora, como yo soy absolutamente contrario a que el Estado docente imponga las formas de trabajo a la universidad, se suman las universidades que lo estiman. O sea, si hay una universidad A que dice yo me sumo a ese proyecto y la B dice yo no, muy bien. Ahora habrá que ver cuáles son los incentivos para que se sumen, se requerirán algunos recursos que traspasará el Ministerio de Educación a las respectivas universidades que se sumen, pero lo que te quiero decir es que se puede. Lo primero es que tú tienes que tener la convicción de que los niños y jóvenes pueden aprender más y que en la educación puede haber un futuro.
Vamos a seguir conversando de esto con Pablo Errázuriz y con Alejandro San Francisco, también entrando quizá a ese debate que muchas veces está en la política, pero falla, por así decirlo, en la realidad, ¿no? El debate sobre cómo hay que concebir también la educación chilena, ¿no? Que yo creo que es una cuestión que está mucho más discutida y puesta en boga de lo que uno creería. Vamos, espérenos 2 minutos y ya volvemos aquí en Jueves de Historia.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.caja18.cl suceso.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este segundo bloque de Jueves de Historia con Alejandro San Francisco, Pablo Arrasuri, hablando sobre los malos resultados, ¿no?, de la prueba PISA, pero también sobre los problemas que lleva arrastrando la educación chilena los últimos 20 años, ¿no? Que, como veíamos en el primer bloque, ha mostrado que viene una constante negativa. Pero antes, por supuesto, déjenme saludar a quienes nos escriben en el chat, porque Luis Pérez nos dice: saludo Nuevas Voces, el programa de verdadera derecha. Deje su like para que seamos más. Saludo a los contertulios y al panel. Muchas gracias, don Luis Pérez. Es fundamental que ponga su like para llegar cada día a más personas. Y miren, usted a la izquierda superior de la pantalla va a ver un QR. Y eso es porque estamos armando la comunidad de Nuevas Voces, Voces por Chile. Nosotros hoy día tenemos una horita al día para compartir con ustedes, conversar con esta familia que ya más de 5 años. Ahora queremos estar 24/7 conectados. Usted pone ahí el teléfono, aprieta el link y se va a sumar un grupo de WhatsApp donde están los conductores, están los panelistas para conversar de política, para ir analizando la contingencia día a día. Y por supuesto, un medio para que compartamos y para poder ir mandándoles cada vez que tengamos un programita, ya sea en YouTube, aquí en la radio, ir comentándoles de qué vamos a estar hablando. Así que súmese a la comunidad de Nuevas Voces porque cada día somos más. María Jimena Contreras también nos manda muy buenas tardes. Pilar de Vandrería nos escribe: saludos Vicente al panel de Jueves de Historia. GGB1964, que se llama Cristian y que ya está en la comunidad de Nuevas Voces, nos manda muchos saludos y dice: saludos. ¿1964? 1946. Ah, ya. Ah, ¿leí mal yo? Puede ser.
Lo dijiste mal al menos.
Sí. Puede haberlo leí mal bien. El problema de lectura, la educación. Sí, exactamente. No sé si nadie está ajeno.
¿Diclexia o dislalia?
Gabriela Mestral decía: la educación primaria nunca ha estado ajena a los problemas nacionales, a los problemas del país, refiriéndose a otro tipo de problemas, pero bueno, claro. Uno tampoco está ajeno a estos números de la educación.
La locución tampoco.
Mira, gracias Alejandro. Vamos a leer a Gabriel González Videla. Saludos, no extrañan los resultados PISA, cuando hemos visto en nuestras narices el deterioro, las molotov y violencia en colegios, pero hay gente que no cree que sea por eso. Yo creo que ahí va a ser el comentario, ¿no? Efectivamente hay un problema de violencia, pero ojo que hay que separar, porque la violencia política, ¿no?, esta violencia de Molotov, de Loverol Blanco, son 7 u 8 colegios en el país.
Que han bajado los resultados.
Se han ido a la cresta, o sea, terriblemente, ¿no? Pero no deja de ser real, más allá que yo creo que hay un fenómeno multicausal, que hay una sociedad más violenta y que eso también se representa en la educación y en la convivencia en las comunidades educativas. Lo que pasó a principio de año, que un alumno terminó asesinando a una inspectora en un colegio, ¿no? Hay una convivencia que yo creo que por cosas mucho más fundamentales, ¿no?, de la sociedad y problemas importantes, está permeando también y afectando la educación en Chile. Sergio Montero también nos manda muchos saludos. Rosita Puelma dice: un muy cariñoso saludo a los tres queridos panelistas. Qué bueno que Vicente ya está de vuelta. El regreso de Martínez, dice. Aquí escuchándonos con la Isabelita, la oyente más chiquita del programa. Un gran saludo, Rosita, pero yo quería leer este mensaje, más allá de la loa a mí mismo. Dice: es muy bonita la definición de educación que da Platón en Las Leyes. Enseñar a amar lo que hay que amar, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Mira, gran,
los universales, por la verdad, el bien y la belleza.
Así es, Renato Navarro también.
Muy bonito. Volvemos a lo mismo.
Renato Navarro le manda saludos desde el Bío Bío.
El gran Renato Navarro, un abrazo para él.
Así es, presidente de la directiva regional en Bío Bío de Republicano.
Sube que tuvo elecciones.
Sí. Y ganó.
Ganó.
Mira,
¿qué importa? Para mayor abundamiento.
Patricio Sepúlveda también nos manda muy buenas tardes. Alto Cafetería, 100 Music Lover y muchos más. Agradecerle, como siempre, el cariño y el apañe todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde aquí en Nuevas Voces, y de lunes a miércoles, de 7 a 8 de la tarde, en YouTube, en Voces por Chile. Y por supuesto, invitarlo a sumarse a este QR, a la comunidad de Nuevas Voces, que no lo he visto ustedes sumarse al grupo todavía. Tienen no. que entrar.
Yo voy a entrar.
Eso.
Me comprometo.
Eso.
Yo también voy a entrar.
Saludemos a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años en la RAIN Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La RAIN Vial, invierte mejor. En Caja 18 tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa y además sortearemos un crédito gratis cada semana durante septiembre. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl, porque Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y por supuesto, te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Claro 518, BTR 47, GTD y Telsur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Alejandro, sigamos hablando de educación.
Por supuesto.
Además de lo que tú comentabas y que me parece muy pertinente, ¿no?, los problemas estructurales que está demostrando la educación, los problemas de lectura, los problemas... también hay un debate político en cómo concebir la educación, quién está a cargo de aquella. Eso fue en parte lo que pasó, o un cambio de paradigma importante en lo que hubo en la reforma educacional de Bachelet, el 2015.
Como decía Fernando Adria, el régimen de lo público.
Así es.
Adria compañía.
Que pareciese no haber encontrado los resultados esperado, o sea, si llevamos todavía 2026 con problemas, es que la reforma o fue mala o por lo menos no solucionó lo que se esperaba solucionar, por un lado. Y segundo, y sumamos eso, ¿no?, el debate que se genera entre lo que propone una reforma como la de Michelle Bachelet, en el sentido de coartar la libertad de enseñanza, la posibilidad de decisión de los proyectos educativos y de los padres, el lucro que al final también te limitó muchos proyectos en la práctica, muchos proyectos educativos más independientes que recibían fondos del Estado, pero que a través de las subvenciones y aportes privados también de los padres, lograban armar proyectos que hoy día solo algunos pueden, por fundaciones que tienen muchas lucas, porque efectivamente no es tan fácil mantener proyectos así sin el aporte de la familia. Y lo que está haciendo el gobierno ahora, que el gobierno está atacando parte de lo que se hizo antes, o sea, lo del gobierno, la agenda educacional del gobierno actual podríamos entenderla también como parte de una contrarreforma a lo que hizo Bachelet. El chao tombo, la malla de que no afecta todo el sistema, sino que solo le da posibilidad de elegir a los proyectos educativos que tienen sobredemanda, bueno, va en parte a limitar, combatir parte de los criterios educativos que había hecho esta reforma. ¿Cuáles son las visiones de mundo que se oponen sobre la educación en esto, en el proyecto de la izquierda y el proyecto ahora de la derecha? ¿Cuál crees que tiene que ser también los avances y si estas pueden convivir o están en franca oposición y esto es una disputa política para largo?
Yo creo que va a ser una disputa política para largo, no me cabe ninguna duda de eso. Yo creo que aquí básicamente lo que más choca siempre es la presencia o acción del Estado versus la presencia o acción de los privados en la educación. Estoy pensando en la educación media básica. Ahora, ¿dónde está el problema? que siempre que hablemos de educación tenemos que pensar en los profesores y en los estudiantes, más que en la estructura. Si la estructura estatal es valiosa para formar buenos alumnos, para tener a profesores motivados, yo creo que hay que mantenerla y perfeccionarla. O sea, yo creo que el Estado requiere más recursos para las instituciones estatales. Pero lo mismo pasa con las instituciones particulares subvencionadas, por no mencionar a las particulares pagadas, que tienen como un funcionamiento relativamente aparte. Yo creo que lo primero es que hay que desideologizar. Es súper raro que una persona que ha recibido buena educación diga además, mira, pese a que yo estuve en un colegio particular subvencionado, me fue bien, pero me arrepiento de ello. No, la gente que agradece la educación que tuvo, si es que es buena, se lamenta, si es que no es buena. Entonces yo creo que ese tema, ahora, ¿se puede cambiar ahí? Sí, pero hay que buscar la evidencia por otro lado, no por la posesión, no por la propiedad del colegio, sino por los resultados. Por ejemplo, cuando se discutió el final lucro, final copago y final a la selección, sobre todo el final a la selección, que eran los establecimientos no solo de alta demanda, sino que de alta exigencia y mejores resultados, el problema que había, según dijeron algunos, es que se concentraban los mejores alumnos en 5, 6, 7 colegios, en los llamados colegios emblemáticos. ¿Qué pasa? Que si se hacía un cambio, el cambio debido, ¿cuál era el cambio debido? Que esos alumnos se dispersaran, lo que iba a producirse es el llamado efecto par. Es decir, estos buenos alumnos iban a hacer que aquellos alumnos que no eran tan buenos, claro, mejoraran.
Ese cabrón iba a acarrear.
Claro. Yo, como me dedico a la vida universitaria y a la ciencia, no me queda sino decir, puede ser. Lo que tú tienes que hacer después de 2, 4, 6, 8, 10 años en que ha estado vigente esto, es decir, ¿dónde están esos alumnos que teóricamente habrían estado en los liceos emblemáticos? Primera idea. Segunda, ¿cómo se ha expresado el efecto par en esos establecimientos educacionales? Y tercero, ¿cuánto ha subido el conocimiento de esos alumnos gracias al efecto par? O por el contrario, no. Si no se ha producido. Pero hay que hacerlo en serio, porque lo demás es una cuestión muy burda, es experimentar con seres humanos.
Claro. Alejandro, tú tocaste aquí al paso el tema del rol del Estado y los privados, que es un gran tema de discusión en toda la historia chilena. Desde la década de 1870 se empieza a discutir este tema entre Barros Arana y Abdón Cifuentes. La fundación de la Católica responde también a esa necesidad de la sociedad civil de plantear un proyecto alternativo al proyecto estatal. Entonces, ¿qué te parece el retroceso y la crítica que se ha ido generando a la presencia de privados en educación, como una especie de sospecha al privado en educación?
Yo creo que tiene dos explicaciones. Una que es ideológica, o sea, me molestan los privados. La segunda es de carácter práctico, que se ve que hay privados que no les interesa tanto la educación como el negocio que llevan a partir de la educación. Y yo creo que esas dos cosas están presentes. Es una discusión de larga data, que en el siglo XIX, cuando tú mencionas, tenía que ver con la religión. O sea, la religión no puede ser una materia de la educación estatal. Luego los católicos dicen, oye, armemos entonces nuestra propia universidad. Y de hecho le ponen apellido, Universidad Católica Libre. O sea, le ponen como ese apellido. Ahora, en la práctica, a mí me parece que es una discusión que tiene ese sentido. Llegó al paroxismo durante la Unidad Popular con la Escuela Nacional Unificada, y antes en el programa de la Unidad Popular, que decía que pasarán al Estado todos los establecimientos educacionales privados, comenzando por aquellos que discriminaran por razones económicas, de origen nacional o de algún otro tipo. Yo creo que esa discusión hoy día está pasada de moda. Es verdad que ha habido una evolución, un movimiento grande. Hace un momento Vicente mencionó la revolución de los pingüinos del 2006. Si tú te fijas, la primera vez en la historia de Chile, del Chile contemporáneo, en que hay más alumnos en colegios particulares subvencionados que en colegios municipales, se produjo el 2007. O sea, ese es el año en que cambia esta tendencia tradicional de Chile a tener más alumnos de carácter particular privado que lo que había antes, que eran los estatales. Termino con una idea. Si tú pudieras elegir las 10 comunas que tienen peores resultados en el CIMSE, en la prueba PISA, en la prueba de selección universitaria, llámese como se llame a esta altura, la antigua prueba aptitud, la PSU, PAES, cualquiera de esas denominaciones, si tú pudieras elegir esas 10 comunas y pudieras llegar a un acuerdo con los alcaldes de esas comunas, desideologizados los alcaldes de esas comunas, y tú le dijeras, oye, ¿les gustaría tener aquí unos 2, 3 o 4 colegios como el Grange, el Tabancura,
los colegios de élite,
o 2 o 3 colegios más de muy buen nivel, y además un par de liceos bicentenarios, o no les gustaría? Para la gente de menos recursos, no estoy pensando para la gente de más recursos. Yo no puedo creer que los alcaldes o la gente de ese lugar dijera, no, aquí ya tenemos suficientes colegios y estamos súper súper bien, sean estatales o privados, porque no creo que ese sea el tema de discusión.
Pero pasa.
Pero obviamente va a pasar.
No, pasa que alcaldes han rechazado oportunidades educativas de ese nivel. No la misma que tú planteas, pero hace creo que 2 años, ¿no? Fue una polémica, no me acuerdo bien si en San Ramón, en alguna comuna de Santiago Sur, que se armó tremenda polémica porque un alcalde, con el Consejo Municipal rechazaron que se instalara un INACAP. O sea, precisamente porque por cierto rollo ideológico de parte de la izquierda.
Muy bien, pues, y la gente se encargará de seguir cobrar, teniendo mala educación o de cambiar al alcalde. Eso ya es otra discusión. Pero es que siempre va a pasar. Pero de 10 en 9,
claro,
van a estar de acuerdo con eso. Y van a decir, oye, tenemos un terreno ahí, porque no hacen ahí el colegio. O sea, se va a producir una colaboración estatal-privada, estatal-estatal, política educacional. O sea, yo creo que Chile tiene mucho para avanzar en esto. O sea, yo soy un optimista activo por naturaleza. Yo veo que las cosas van a mejorar, pero hay que hacer la pega. Las cosas no mejoran solas.
Alejandro, nosotros, ustedes para que sepan, nosotros preparamos normalmente los programas en una llamada telefónica con Alejandro, donde comentamos de todo y después decimos, ya, por acá va.
Una llamada telefónica son como 5 llamadas telefónicas hasta que Vicente me devuelve la llamada. No se imaginen una llamada telefónica, ¿no? Hay que ser literal.
Una llamada larga donde yo básicamente disfruto, porque yo hago una pregunta y tengo respuesta bien notable. Pero hablamos harto ayer del mérito. Y tú tenías ahí una tesis sobre ese tema que es bien, pongámosle, novedosa, o más que novedosa, yo creo que yo no la he escuchado antes en el debate, y es bien contra lo que está establecido sobre el mérito. Vamos a conversar a la vuelta, a la pausa, en 2 minutitos más aquí en Nueva Pose.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número 1 en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
Hay bancos que entienden que la confianza se construye día a día. Por eso Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos como líderes en experiencia y confianza de clientes en Praxis Experience Index y en el Índice de Confianza de Clientes de la Universidad Adolfo Ibáñez. Reconocimientos a un servicio cercano, consciente y de calidad. Hazte cliente en vice.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces, este jueves de historia, y nos quedan varios temas, así que vamos a tener que ir bien rápido. Pero Alejandro, yo dejé pendiente del bloque anterior tu idea sobre el mérito. El mérito se ha vuelto un concepto que se ha ido vaciando por un lado, que se ha vuelto muy político por otro, que se ha defendido, lo ha hecho propio un cierto sector de la sociedad y la política, que no solo sirve para educación, sino que se aplica como un concepto de una idea de sociedad, ¿no? De reconocer el mérito. ¿Tu opinión sobre el mérito y el rol que ha jugado en el debate educacional?
Yo creo que el mérito es muy importante, el esfuerzo de las personas es algo valioso, los padres tienen que estimular a los hijos a tratar de esforzarse, de superar la adversidad y todos esos temas. A mí lo que no me gusta del debate del mérito en la opinión pública es que no habla de qué es el mérito exactamente, o sea, es un debate relativamente vacío, y en segundo lugar, que habitualmente lo que premia es más el promedio que el mérito. Pues si tú vas a premiar el mérito, tienes que diseñar un mecanismo que premie el mérito. El alumno que más se esfuerza no siempre es el que obtiene mejores resultados. El alumno que tiene adversidades en su casa por pobreza, por padres no profesionales, por la distancia de su hogar respecto del colegio, por la disponibilidad o no de una biblioteca, y que tiene 10 de lo que sea, versus el otro que tiene todo lo anterior bien cubierto y logra 11, yo no tengo duda que el de 10 tiene más mérito. No tengo ninguna duda. Entonces, si tú vas a medir por resultado, habitualmente va a ganar el que tiene más comodidades, el que tiene más facilidad, el que tiene padres profesionales, el que tiene más recursos.
O el que nació más inteligente también.
O el que nació con más capacidades en algunas áreas. Entonces yo creo que hay que ser delicado en esto, hay que diseñar bien el mecanismo. Si está bien diseñado, feliz que haya selección por mérito, feliz. Si solo se mide un promedio, yo lo único que pido es que se deje hablar de mérito y se diga, seleccionaremos y premiaremos el promedio.
Que sería algo legítimo.
Sería una posibilidad, pero sería más honesto. Claro. Pero las universidades, cuando seleccionan alumnos, la seleccionan por puntaje, no la seleccionan por mérito. Alguien podría decir, no, pero es lo mismo. No, pues, si tú tienes un alumno que sacó 750 puntos y tuvo preuniversitario y clases particulares y un buen colegio, versus otro que sacó 745 y no pudo pagar preuniversitario ni profesor particular, yo no tengo duda que tiene más mérito.
Claro. E incluso si complejizáis más el debate, llegáis a cualquier... nunca se puede ponderar así como se ha querido ponderar así de matemáticamente el mérito, porque una persona que tiene problemas de salud mental, que está conviviendo con una depresión y estudia media hora, quizá esa media hora significa más esfuerzo que el que estudió 4 sin ningún problema. Sí.
Y uno ha conocido genios locos, gallos brillantes, que no hace mucho esfuerzo, pero les va excelente porque son brillantes, claro. Simplemente. Y bueno, que no hay...
Pero señor, definir bien para ver de qué estamos discutiendo. Si discutimos de puntaje, ni un problema. Se anota puntaje. Si discutimos de mérito, complejicemos la discusión. No lo hagamos como lo estamos haciendo habitualmente. Cuando hablamos de mérito, estamos pensando en puntaje o promedio.
Y eso no me gusta. Y te pongo... O sea, por ejemplo, sistemas menos cerrados... por ejemplo, el sistema chileno es muy cerrado. Tú tenés que dar una prueba estandarizada, que la maneja el Estado como un todo, y las universidades están casi obligadas, excepto caso excepcionalísimo, de
algunas becas
deportivas y distintas cosas, de que tienen que seleccionar a raíz de ese puntaje. Bueno, Estados Unidos, que tiene sistemas más abiertos, seguramente identifica situaciones donde, al poder ponerle caso concreto, se pueden tomar otros valores que hoy día en Chile no se pueden considerar.
En Chile se han ido considerando, y yo creo que en eso hemos mejorado. Falta dedicación al respecto. El puntaje es la forma principal de selección en las universidades, pero yo creo que hay harto espacio para ir mejorando en promoción de oportunidades y en justicia en el acceso a la educación superior.
Vamos con la efeméride, don Pablo Errázuri.
No podemos sino comentar esta semana, y así me lo señalaba Alejandro hace un rato, que esta semana se cumple un nuevo aniversario del 11 de septiembre de 1973. La historia política chilena ha estado marcado por ciertas crisis de carácter político, institucional, constitucional, que desenvuelven, ¿no es cierto?, la historia y marcan puntos de inflexión. El caso del 11 de septiembre del 73 es tal vez la más importante del siglo XX. El presidente Salvador Allende llevaba un largo conflicto constitucional con el centro y la derecha chilena y con los otros poderes del Estado, la Contraloría, el Poder Judicial, la propia Cámara de Diputados, que el 22 de agosto había declarado al presidente fuera de la Constitución y las leyes, y finalmente con las Fuerzas Armadas, las que habían sido politizadas desde el propio gobierno y desde la oposición, y a su vez había militarizado a su vez la política en una tesis de un historiador conocido como Alejandro San Francisco,
una buena tesis, yo la compro,
de un movimiento doble, ¿no es cierto?, en que las Fuerzas Armadas se involucran en el poder político. De esa manera, el presidente Allende, es derrocado el día 11 de septiembre por los cuatro comandantes en jefe, dando un discurso, ¿no es cierto?, histórico,
notable,
épico, que proyecta, ¿no es cierto?, lo que va a ser su gobierno, y que también marca el inicio de unos largos 17 años, que en un principio no se sabía que iban a ser 17 años, se pensaba que era una intervención quirúrgica, pero que finalmente termina siendo la última revolución en la historia de Chile.
Yo creo, Vicente, que eso es clave, la parte final que dijo Pablo. Si usted fija, el 11 de septiembre en sí mismo significa dos cosas. El fin del presidente Allende, que se suicidó y pasó a la historia de una manera bien impresionante, y dos, el fin de la Unidad Popular. Eso significa el 11 de septiembre, aquel 11 de septiembre. Pero inmediatamente después, ese gobierno que asumió para restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada, y que asumió por el solo lapso que las circunstancias lo exijan, se convirtió en un régimen fundacional. Y eso permite, de alguna manera, definir a Chile hasta hoy, literalmente, 11 de septiembre, mañana, de 2026. Eso es impresionante porque al final el 11 de septiembre no es lo que fue el fin del gobierno de la Unidad Popular y del presidente Allende, sino que es una bisagra entre lo que era y lo que llegaría a ser, con una nueva institucionalidad política basada en la Constitución de 1980 y un nuevo sistema económico que es una economía de libre mercado.
Y social, por lo tanto, porque ese sistema económico transforma también la sociedad.
Efectivamente, las siete modernizaciones van en los dos ámbitos.
Alejandro, una pregunta. Tenemos tres minutos más de programa antes de la recomendación del libro. ¿Cómo veis hoy día la interpretación? ¿Cómo afecta políticamente este tema? Lo digo porque normalmente se ha querido decir que esta etapa de la historia dejó de ser una separación, la división política fundamental, ¿no? Se decía, siempre la política estuvo marcada por así decirlo, pro pronunciamiento, en contra. Siempre fue el tema, incluso el presidente Piñera tuvo también muchos temas, y bueno. Hoy día se dice que el rechazo viene a ser como un nuevo clivaje, lo que pasó el 18 de octubre de 2019. Pareciese que el gobierno de José Antonio Kast no prepara demasiadas cosas para mañana, que un día que normalmente los gobiernos se han tomado para marcar algún diagnóstico o tesis. ¿Qué opináis tú de este día y la interpretación y lo que afecta a la política?
Yo discrepo de la tesis tuya. Yo creo que el 11 de septiembre no significó un clivaje hacia adelante, sino hacia atrás. O sea, porque en la práctica, ¿qué mundos apoyaron el 11 de septiembre? Básicamente la derecha y la Democracia Cristiana. No todos, el grupo Los 13 lo condenó. ¿Y qué grupo rechazaron? la Unidad Popular, el grupo de los 13. Pero si tú miras hacia adelante, los que apoyaron el 11 de septiembre fueron los partidarios del gobierno del general Pinochet y los opositores a la dictadura. Con lo cual cambió el tiraje. ¿Por qué? Claro. Porque en los opositores a la dictadura estaban los demócratas cristianos, los que estuvieron contra el 11 de septiembre y aquellos que lo comprendieron, respaldaron o como sea.
O al menos toleraron.
De manera que en 1988, cuando se produce el plebiscito del sí y el no, me parece que ahí sí están definidos los dos polos. Y los partidarios del gobierno militar en términos generales y los opositores a la proyección del gobierno militar en términos generales conforman los dos grandes bloques, dos mitades, una mitad más grande que la otra, cosa que geométricamente no es posible, o matemáticamente no es posible, pero sí lo es políticamente, y una mitad más chica que son los partidarios del general Pinochet, lo que se llamaría después la derecha. Durante muchos años, incluido el de la elección del presidente Piñera, lo que tiene detrás es la elección del 88. O sea, eso es lo que se proyecta. Eso cambia después de la Revolución de Octubre. Y hay tres elementos que lo hacen cambiar: la Revolución de Octubre, la Convención Constituyente y la presidencia de Gabriel Boric. De manera que el rechazo del 4 de septiembre sí forma un nuevo clivaje, que es quienes están a favor de la revolución y quienes están en contra de la revolución. Yo creo que ese clivaje está muerto y murió exactamente el 11 de marzo de 2026, cuando sube el presidente José Antonio Kast, porque lo que se va a producir en 2029 es una mezcla, así como un jugo naranja-plátano, va a haber una mezcla del rechazo con José Antonio Kast, se suma y se divide por dos, y va a haber una mezcla del apruebo y la oposición a José Antonio Kast se suma y se divide por dos.
Perfecto. Alejandro, nos queda un minutito de programa. Vamos a la recomendación del libro.
Chile tiene fiesta. El origen del 18 de septiembre, 1810-1837. ¿Cómo llegamos a celebrar el 18 de septiembre? Fiesta nacional que se celebra en todo Chile, en fondas, ramadas, lo que se llamaba pampillas, chinganas, que se celebra en las casas, en los clubes, en la universidad, en la escuela, en todos lados. Y la pampilla más grande de Chile está en Coquimbo, en la cuarta región, y eso lo sabe todo el mundo, yo creo.
Así es. Alejandro, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Hoy día estamos un poquito pasado de horario, así que vamos nomás. Nos vemos mañana de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.